Radio 5 Todo Noticias. Región de Murcia. Informativos de Radio Nacional de España. María José Jiménez.
Buenos días. Este miércoles comienza en la Asamblea Regional la modificación de la Ley del Mar Menor. Lo hará a iniciativa del PP, que va a presentar una moción que propone un calendario de comparecencias de expertos y sectores implicados para conocer su punto de vista. En principio, va a salir adelante con los votos de los populares y su socio de gobierno, Vox. Mientras, este año, las playas de la región han perdido una bandera azul, ondearán 33, siendo Águilas el municipio con más distintivos. Enseguida todos los detalles. Antes, información de servicio público con la realización técnica de Alejandra García. Lo primero, el tráfico de GT. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en Murcia, en la A7, a la altura de Santomera, en sentido Alicante, que está provocando el corte del carril derecho. Al margen de ello, también encontramos dificultades ya en la A7, en Espinardo de entrada, y en la A30 también, en el mismo tramo, pero ya en sentido Alicante.
Pues percación de circular en ese punto de la A7 en Santomera. Sepamos también cómo se circula a esta hora por la capital. Policía local de Murcia, inspector Costa, buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos tenemos tráfico denso de entrada a Murcia a través de Ronda Norte y también a través de la avenida Juan de Borbón, y de salida a través de la avenida Florida Blanca en el barrio del Carmen. En el resto de avenidas principales, de momento el tráfico discurre con toda normalidad y fluidez, y eso es todo desde la Policía Local de Murcia.
Gracias. En cuanto al tiempo, Laura Vila, buenos días.
Buenos días. Este miércoles el cielo está poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios y marcarán 26 grados en Murcia, en Cieza y en Molina de Segura, 25 en Caravaca de la Cruz, 24 en Lorca, en Mazarrón y en Yecla, 22 en Águilas y 21 en Cartagena. Y el viento es flojo en régimen de brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En apenas unos minutos, a las 9 de esta mañana, va a comenzar un nuevo pleno en la Asamblea Regional, una sesión, Jesús Cano, en la que se va a iniciar el proceso para reformar la Ley de Protección del Mar Menor.
Finalmente será iniciativa del Partido Popular. De momento es una moción que propone un calendario de comparecencias de expertos y sectores implicados para conocer su punto de vista. Saldrá adelante porque Vox ya ha anunciado que apoyará esta vía después de que fracasara su intento de reforma de la ley. Joaquín Segado, portavoz del Partido Popular, Rubén Martínez Alpañez, portavoz de Vox.
Los mejores científicos de las universidades, que vengan todas las organizaciones que tienen algo que decir respecto al Mar Menor. Que venga todo el mundo aquí y que libremente exprese su opinión. Exprese dónde creen que puede estar el problema y dónde creen que puede estar la solución.
Es un éxito y nos da exactamente igual, pensando en los ciudadanos de la región de Murcia, que la tramitación y el debate se realice por la Comisión de Asuntos Generales o que se realice por la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio.
La oposición no apoyará la propuesta, el PSOE, porque no se ha aceptado una enmienda para restituir la moratoria urbanística en la zona. José Vélez, portavoz del Grupo Socialista.
Nosotros por lo menos pedimos que se apruebe la moratoria para asegurarnos que ante el incumplimiento reiterado del gobierno regional, por lo menos la laguna, pues no se le siga perjudicando.
Podemos, por su parte, asegura que no tiene sentido hacer más comparecencias sobre el Mar Menor. María Marín.
Nos parece una poca vergüenza que ahora el Partido Popular se desmarque con esto después de no haber escuchado absolutamente a nadie, ni siquiera al comité científico que formaron cuando se empezó a hablar de esta ley.
En esta sesión además se debatirán otras mociones, entre ellas una moción del PP para impulsar medidas de protección para los profesionales sanitarios y otra del PSOE sobre las consecuencias del voto en contra de PP y Vox a los objetivos de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas en el Senado.
Pues en relación con el litoral, la región de Murcia ha perdido una bandera azul, el distintivo que reconoce a las playas y puertos deportivos que destacan por su calidad en las aguas, accesibilidad y otros parámetros. En total, este año ondearán en la región en 33 ubicaciones. Dani Jiménez.
Águilas vuelve a ser el municipio con más banderas en sus playas, 9, seguido de Cartagena con 7 y Mazarrón, que ha obtenido 5. San Pedro del Pinatar, por su parte, logra 3, destacando además que el centro de visitantes de Las Salinas es uno de los 88 distinguidos este año en todo el país como centro azul. José Palacios, portavoz de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor.
Lo primero que nosotros pedimos es la calidad de agua excelente. Si no hay calidad de agua excelente, no puede ser bandera azul. Así es que la gente tiene que estar como muy satisfecha de eso. Segundo, todo el tema que se refiere a la educación ambiental, la accesibilidad universal, la seguridad. En nuestras playas se están salvando cada año 1,000 personas. No mueren gracias a que hay servicios de socorrismo. Y se resucitan casi 100 personas.
En cuanto a la instalación de balizamientos ecológicos en las playas candidatas a bandera azul, Murcia destaca por ser la provincia con mayor porcentaje, un 73%.
Y en cuanto a la calidad del aire suspenso en los entornos escolares en el municipio de Cartagena, Ecologistas en Acción denuncia que la mayoría de colegios e institutos superan los niveles de dióxido de nitrógeno que la Organización Mundial de la Salud considera aceptables. En algunos, en Carne Sánchez, se llega incluso a duplicar esos niveles.
Es el caso del Instituto Isaac Peral de Cartagena, donde según el estudio llevado a cabo por ecologistas se han llegado a registrar 40 microgramos de dióxido de nitrógeno por metro cúbico de aire. En total, se han analizado 19 entornos escolares en el municipio y solo uno se queda por debajo del límite aceptable. Pedro Luengo, coordinador de la campaña de mediciones de Ecologistas en Acción en Cartagena.
El único centro que está por debajo de los 20 microgramos y que ha sido seleccionado un poco la zona por intentar encontrar una zona con menos tráfico, nos ha sorprendido que incluso así tenía unos niveles muy altos, ¿no? Porque está prácticamente en el 20, aunque está justo por debajo, y sin embargo era la zona con mejores condiciones para haber tenido unos niveles más bajos.
Ante este informe que se ha llevado a cabo en 9 municipios del país, Ecologistas en Acción pide, entre otras medidas, que se implanten en los centros programas educativos que animen a los jóvenes a utilizar el transporte público o la bicicleta.
Y la calidad del aire también ha motivado cruce de declaraciones entre el PSOE y el PP en Murcia. Ha sido después de que el Grupo Municipal Socialista haya pedido actualizar el protocolo anticontaminación por considerar el actual ineficaz y obsoleto. Quieren que este nuevo protocolo tenga un carácter preventivo y no reactivo y que las medidas que contemple sean vinculantes. A esto ha respondido el concejal de Medio Ambiente, Antonio Navarro, quien asegura que ya tienen perfilado el borrador para actualizar ese protocolo después de que los distintos servicios municipales hayan realizado sugerencias y aportaciones. Escuchamos a Ginés Ruiz y Antonio Navarro.
Murcia ya no puede esperar más, no puede seguir con un protocolo que está totalmente desfasado y que además se ha mostrado total y absolutamente ineficiente para evitar y mitigar estos episodios.
El objetivo de este nuevo protocolo es mejorar y ampliar estos modelos para paliar los efectos de los episodios de contaminación atmosférica y conseguir un medio ambiente más limpio y saludable.
Y en Lorca, los peritos ya han terminado las visitas a las viviendas afectadas por las obras de la Ronda Central. Según ha asegurado la concejal de Desarrollo Local, Rosa María Medina, los técnicos externos al consistorio ya han valorado los posibles daños y cuantificado las indemnizaciones. Estas, añade, se darán a conocer a los vecinos individualmente tras la reunión que mantendrán con ellos la próxima semana.
Se han evaluado todas las casas y entonces, dependiendo de algunas que sí que tendrán desperfectos que sean achacables a la obra, Y ya se determinará lo que es el importe. Pero esa documentación, ese informe, van a ser recibidos individualmente por cada uno de los vecinos. Se notificará a cada uno de ellos. Los que tengan daños como consecuencia de la obra se indemnizarán, y aquellas que no sean consecuencia de la obra, que sean daños que tengan la casa, que no tenga que ver con la obra, pues lógicamente no sean objeto de indemnización.
Medina ha respondido así a las críticas del portavoz de Izquierda Unida, Pedro Sosa, quien ha asegurado que esas obras han dañado decenas de viviendas en El Quijero y que estos no saben todavía nada de esas indemnizaciones.
A día de hoy todavía no se le ha dado solución y parece ser que todavía la peritación pues todavía no ha sido enviada a los vecinos a ver qué les corresponde por los daños que han tenido sus viviendas, ¿no?
Radio 5 Todo Noticias, Región de Murcia.
8:54, los pantanos de la cuenca del Segura han perdido 2 hectómetros cúbicos en la última semana. Actualmente cuentan con unas reservas de 277 hectómetros y se encuentran al 24,3% de su capacidad, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica. La comunidad autónoma ha puesto en marcha una nueva iniciativa para rebajar las tasas de abandono escolar temprano. En esta ocasión persiguen que los alumnos concluyan la ESO y sigan estudiando el bachillerato o la formación profesional. Una campaña que se denomina Eso Sí y que va a ayudar a los alumnos en ese camino, según ha explicado el presidente Fernando López Miras.
Queremos animar a los jóvenes de la región de Murcia a continuar sus estudios, a formarse para ser profesionales del mañana y a tener más oportunidades laborales. Porque somos conscientes de que la educación secundaria es el primer paso para el desarrollo personal y profesional de nuestros jóvenes. Y sabemos de la importancia de acompañarlos durante este periodo para que se formen y para que puedan decidir el futuro que quieren.
Prevenir el suicidio en menores es el objetivo de la guía que ha editado la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y que ayer fue presentada en Murcia. Su autora es Dolors López, que advierte de que en España cada día se producen 11 suicidios, una cifra a la que hay que sumar los 80 intentos al día que no se llevan a término. De ahí, insiste López, en la importancia de detectar los síntomas.
Siempre vamos a encontrar un cambio de conducta. Ante cualquier cambio de conducta que se instala en el tiempo, tenemos que pararnos y preguntarle, ¿qué te pasa? Estoy preocupada, no estás como siempre, o estás más agresivo, o estás más triste. Cuéntame, a mí me importa lo que te ocurra. No volver la cara, no mirar hacia otro lado cuando vemos que alguien está cambiando de conducta, le pasa algo.
También en relación con las aulas, los expertos advierten de un aumento en las actitudes machistas entre los jóvenes. Así se ha puesto de relieve en unas jornadas dedicadas a la formación de docentes y trabajadores sociales para fomentar la igualdad en colegios e institutos. La psicóloga y sexóloga Nuria Faust Velando explica que se ha avanzado mucho en redefinir la figura de la mujer, pero no así la del hombre, y esa es una de las claves para minimizar el machismo.
Hemos avanzado muchísimo en qué es ser una mujer, pero nos hemos dejado al rol masculino atrás. ¿Y sabéis que tiene ese rol de desigual todavía? La conducta pasa por ser violenta. La agresividad y la masculinidad van o han ido hasta ahora de la mano.
Y de los sucesos, operación contra el narcotráfico, la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 30 personas, entre ellos el karateca, considerado el cabecilla de la organización criminal desmantelada y que tiene antecedentes por estos mismos delitos por los que ya fue juzgado e ingresó en prisión. Los agentes en total han practicado 25 registros en Murcia, Alicante y Castellón. En el operativo se han intervenido unas 190.000 euros en efectivo, además de cocaína en un dispositivo policial cuyas actuaciones han sido declaradas secretas por orden judicial. Por otro lado, ya han sido detenidos los autores de la agresión a dos médicos y un celador la semana pasada en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Según ha informado el sindicato médico, se les condena en firme a 4 meses de prisión y una multa económica. Y en cuanto a las carreteras, tenemos que lamentar 5 heridos en un accidente de tráfico ocurrido sobre las 7 de esta mañana en Campos del Río. Ha tenido lugar a 7 kilómetros de esta localidad en la carretera que va hacia Yéchar. Los 5 viajaban en un vehículo que se ha salido de la carretera y ha volcado por motivos que se desconocen. 3 de ellos han precisado traslado a hospital. Un hombre y una mujer de 40 y 49 años han sido derivados al Morales Meseguer y un hombre de 38 a la Arrixaca. Y a las 8 y 58 minutos resumimos lo que llevan en sus portadas los periódicos. Patricia Hidalgo.
La Verdad dice que el brote de tosferina en la región continúa sin tocar techo y supera ya los 1.000 casos. En La Opinión de Murcia, el principal titular es este: Murcia rebaja el límite para decretar antes la alarma por contaminación. Los dos diarios destacan la detención ayer del karateca, el cabecilla de una amplia red de narcotráfico de cocaína, en una macrooperación con más de 20 registros en la región Alicante y Castellón. Lo vemos sonriente en el momento en el que sale de su casa de Bullas, detenido por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los titulares: nuevo golpe al karateca y su banda por narcotráfico y vuelta a las andadas. Otras noticias destacadas: la Confederación cerrará los pozos del Sinclinal de Calasparra y más de 18.000 alumnos de primaria ponen a prueba sus conocimientos.
Y últimos segundos para una propuesta literaria a las 7:30. En la Biblioteca Salvador Aguilar de Molina de Segura se presenta hoy Éter, de José Antonio Jiménez Barbero. Tiene como protagonista a Victoria Castro, una profesora de antropología que cae en el alcoholismo y que encuentra en la puerta de su casa a una extraña niña que solo recuerda su nombre, Aurora, pero que posee facultades sobrenaturales. Se trata de su primera novela en el género de terror y ciencia ficción.
Hombre, el género de terror, igual que el humor, yo los considero especialmente difíciles porque se trata de traer una emoción del lector que cada vez nos lo pone más complicado.
Pues hasta aquí la actualidad de la región. Regresa a las 10:04. Ahora más noticias de España y del mundo en Radio Nacional, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. Que pasen buen día.